Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Carabineros detuvo a dos personas que protagonizaron una violenta encerrona en la comuna de Maipú. En una expedita jornada de Las Condes, ciudadanos colombianos en Chile votan para definir en segunda vuelta al próximo presidente de su país. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, llamó a no criminalizar la migración haitiana en medio de la intensa búsqueda de los menores de esa nacionalidad. A 52% llegó la desaprobación del presidente José Antonio Kast tras 100 días en el Palacio de la Moneda, según la última encuesta Criteria. El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella contra Luis Hermosilla por presuntos pagos irregulares para acelerar el proyecto Parque Capital. La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau se prepara para sesionar mañana por última vez antes de la votación en sala. La bancada PPD e Independientes ingresó un proyecto de ley que busca zanjar la disparidad de criterios en cobros de las deudas del CAE. El Partido Comunista anunció una campaña de apoyo nacional a Cuba que pretende reunir el apoyo de diversos sectores políticos y también del gobierno. La Superintendencia del Medio Ambiente rechazó un recurso inmobiliario que busca instalar un proyecto habitacional en un santuario de la naturaleza de Algarrobo. La Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua solicitó un nuevo aeropuerto para la comuna por problemas estructurales. Y en noticias que llegan del exterior, 41 millones de ciudadanos habilitados para votar eligen al sucesor de Gustavo Petro en Colombia. Donald Trump exigió a Irán que impida de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques. El embajador estadounidense en Israel aseguró que Irán no podrá seguir apoyando a sus aliados chiíes y Hezbollah, además y los hutíes en Yemen, ya que de lo contrario Estados Unidos volverá a atacar. Y en el deporte, hasta ahora España está goleando a Arabia Saudita en el Mundial de Fútbol, mientras que desde las 6 de la tarde Uruguay juega ante Cabo Verde por el mismo grupo. Y este domingo debuta Universidad de Chile en la Copa Chile enfrentando a Santiago Wanderers en un duelo donde no estará el técnico azul Fernando Gago tras el infarto sufrido el pasado viernes.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva edición y revisión de noticias durante una hora acá en Radiograma Mediodía, hoy domingo 21 de junio. Pasemos a revisar las principales noticias que han marcado la jornada de hoy, porque continúan las diligencias para esclarecer una violenta balacera a las afueras de un centro juvenil que justamente dejó una persona muerta y un menor de edad herido en la Florida. Por otra parte, Carabineros logró la detención de dos sujetos tras protagonizar una violenta encerrona en la comuna de Maipú, un procedimiento que permitió además recuperar dos vehículos con encargo por robo. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital, Javier Pardo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Francisca? Muy buenas tardes. Y claro, iniciamos este despacho policial con esta última información que señalabas respecto a una violenta encerrona registrada en el sector de Ciudad Satélite en la comuna de Maipú. Y es que fue cerca de las 6 de la mañana cuando la víctima, un hombre adulto, se encontraba a bordo de una camioneta realizando labores de traslado de pasajeros a una empresa esperando a una persona a las afueras de un domicilio. Minutos después, ya con el pasajero al interior, descendieron desde un vehículo dos individuos quienes, premunidos con armas de fuego, obligaron al conductor a bajar del móvil, apuntándolo con las armas y golpeando al pasajero en el rostro, dejándolo ensangrentado. Posteriormente, el conductor intentó permanecer al interior de la camioneta, pero sin embargo, los delincuentes lo forcejearon y terminaron arrojándolo a la fuerza a la calle, dándose a la fuga con el vehículo robado. Pasemos a escuchar a la víctima de esta violenta encerrona, quien en todos los momentos de alta tensión que vivió durante el hecho.
Me abren inmediatamente la puerta del lado conductor y me encañonan en la sien con una pistola, obligándome a bajar. Me agarra y me tira fuera del vehículo. Entonces, con el tirón salí y caí rozando el pavimento hasta la otra vereda.
Claro, un lamentable hecho que, gracias al rápido actuar de carabineros, según relató la propia víctima, quienes llegaron al lugar apenas 5 minutos después, permitió realizar la denuncia e iniciar un operativo policial, debido a que en el interior de la camioneta se encontraba el teléfono celular de la víctima con sistema GPS activado. Con esos antecedentes, Carabineros logró ubicar la camioneta robada en el sector de 14 de octubre con Divino Maestro, esto en la comuna de Cerrillos, en las inmediaciones de la 34 comisaría, donde encontraron a los dos individuos involucrados al interior del vehículo. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron colisionar con el vehículo de Carabineros para escapar, por lo que se inició un seguimiento controlado que terminó con la detención de un adulto y un menor de edad, ambos de nacionalidad chilena y con antecedentes penales. Así lo señaló el capitán Félix Carrasco, de la prefectura Santiago Rinconada.
Logrando interceptar en primera instancia a un vehículo que intentó colisionar a personal policial que se desplazaba por el lugar, se inicia un seguimiento controlado bastante breve, se logra interceptar este vehículo, se detiene a dos sujetos.
Posteriormente, Carabineros logró recuperar la camioneta robada, una Mahindra Sub 500, la que se encontraba intacta. Además, se recuperó el vehículo en que se movilizaban los detenidos, una camioneta Ford color negro, en cuyo interior se encontró un arma de fuego. Este vehículo además mantenía un encargo vigente por robo con intimidación ocurrido durante la misma madrugada en la comuna de Macul. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras continúan las diligencias para establecer la eventual participación de otros sujetos involucrados en el ilícito y también determinar si todo este grupo de sujetos estaría vinculados a hechos asociados a tours delictuales registrados durante la jornada en la región metropolitana. Nos trasladamos a la comuna de la Florida, ya que fue durante la tarde este sábado cuando se registró una balacera en las afueras del centro juvenil Don Bosco, ubicado en calle San Francisco Recinto, donde al momento de los hechos se encontraban cerca de 45 niñas, niños y adolescentes. Un hecho bastante confuso que se originó cuando un grupo de individuos llegó hasta el sector motivado por una presunta oferta de venta de una retroexcavadora, y mientras realizaban las consultas pertinentes para realizar esta supuesta transacción, arribó hasta el lugar un segundo grupo de sujetos compuesto por 3 personas, iniciándose así una discusión que derivó en una balacera en la vía pública, donde se efectuaron alrededor de 10 disparos. Durante este ataque, una de las víctimas, un hombre de 25 años, intentó escapar e ingresar a este centro juvenil en busca de protección, pero sin embargo ya había sido alcanzado por los impactos balísticos y terminó falleciendo al interior del establecimiento. Además, también un adolescente de 17 años quedó lesionado tras recibir un golpe con la empuñadura de un arma de fuego en la cabeza. Quien brindó todos estos detalles de lo ocurrido fue el comisario Tom Hunter de la Biro Sur Oriente de la PDI.
Que afectó a dos ciudadanos chilenos, uno mayor de edad y uno menor de edad. El ciudadano mayor de edad falleció producto de las heridas sufridas por impactos balísticos, mientras que el menor de edad terminó con heridas contusas en su cuero cabelludo.
Sí, respecto del adolescente lesionado, se informó que no pertenecía al centro juvenil y que sus heridas no corresponden a impactos balísticos. Tras la balacera se inició una investigación por el delito de robo con homicidio, diligencias que quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio Criminalística de la PDI, que nos concurrieron hasta el lugar para levantar todo tipo de evidencia para poder esclarecer los hechos, también dar con el paradero de los autores de esta violenta balacera que, como lo decíamos, dejó a una persona fallecida y a un adolescente lesionado en las afueras del Centro Juvenil Don Bosco. Cambiamos de tema para informar sobre lo que está ocurriendo en las dependencias del Hotel Regal Pacific, el único local de votación en la región metropolitana habilitado para el sufragio en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Justamente ha llegado durante toda la mañana un importante flujo de ciudadanos colombianos radicados acá en nuestro país para elegir entre el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda. Un local de votación que se encuentra constituido por 50 mesas, aproximadamente son entre 500 y 600 personas habilitadas para sufragar en cada una de estas mesas, con un padrón alrededor de 30.000 votantes en este sector de la capital. Por lo que pudimos conversar a lo largo de esta mañana con los ciudadanos colombianos, el proceso ha sido bastante expedito, sin muchas complicaciones, no demorando más de 5 minutos en sufragar. Es la situación entonces en torno a esta segunda vuelta presidencial de Colombia acá en la región metropolitana, que, como le decíamos, el único local de votación en la capital es el Hotel Regal Pacific, ubicado en la comuna de Las Condes, y que va a cerrar sus mesas a eso de las 4 de la tarde. Biobio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobio, Radiograma.
Bueno, y el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, se reunió con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para abordar el proyecto de construcción del nuevo recinto penitenciario para la región. Son dos los terrenos que se están evaluando para su emplazamiento. Tiene más detalles de esto Verónica Valenzuela.
Todo se enmarca en el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que busca hacer frente al hacinamiento carcelario y mejorar la segregación de la población penal. En Ñuble, a raíz de las constantes demandas de la comunidad, el plan busca trasladar la actual cárcel de Chillán fuera del centro de la comuna y a su vez enfrentar las sobrepoblaciones del penal. Al respecto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que se están barajando las mejores opciones para la construcción del inmueble.
Una de las localidades en donde tenemos previsto construir una nueva cárcel es precisamente en Chillán, con la idea, ¿no es cierto?, de hacer eco al llamado que ha hecho la comunidad de poder cerrar la cárcel que actualmente se encuentra en el centro de Chillán. Estamos buscando el mejor de los inmuebles y determinando las opciones que tenemos al respecto.
Para efectuar el traslado del penal se están evaluando dos alternativas: un predio del ejército en el sector Quilmo, en Chillán Viejo, y otra propuesta levantada por el Ministerio de Obras Públicas a través de una iniciativa privada. El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, dijo que el proyecto busca responder a una necesidad que por años ha sido postergada.
Como gobierno estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Justicia para avanzar en un nuevo centro penitenciario para Ñuble y así concretar el traslado de la cárcel fuera del centro de Chillán. Esta no es solo una obra de infraestructura, también es una decisión clave para fortalecer la seguridad pública, para mejorar las condiciones del sistema penitenciario y responder a una necesidad que por años fue postergada.
Recordemos que actualmente el proyecto se encuentra en etapa de evaluación de alternativas para su emplazamiento, para luego continuar con las etapas técnicas del desarrollo de la obra.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, continuamos con otras informaciones. Son las 13 horas con 16 minutos y la búsqueda de niños haitianos que figuran como inubicables se continúa generando controversia. Mientras los municipios y la PDI avanzan en la verificación de sus paraderos, en el gobierno insisten en que los datos no necesariamente corresponden a los indicados por Contraloría. Tiene más detalles de esto Juan Oporto, adelante.
Continúa abierta la polémica por el caso de los niños haitianos, revelado tras un preinforme de la Contraloría que detectó irregularidades y falencias en los procesos de reunificación familiar. Entre ellas, problemas en la verificación de parentescos, registros incompletos y debilidades en los controles migratorios. Aunque las cifras oficiales siguen en constante actualización, el director general de la PDI, Eduardo Serna, ya había confirmado la ubicación de 33 menores con vínculos familiares, escolaridad y redes de apoyo acreditadas. Estos forman parte de los 64 niños que inicialmente figuraban como inubicables en la auditoría del órgano contralor. Sin embargo, las cifras varían en el ámbito municipal, donde se han levantado catastros paralelos. Ayer, la Municipalidad de Estación Central realizó un operativo de verificación sobre una nómina de 131 niños, niñas y adolescentes enviada por la Subsecretaría de la Niñez. Hasta la fecha, 37 de ellos fueron hallados en buenas condiciones. Desde la municipalidad confirmaron que mañana, durante la mañana, se reunirán para gestionar cómo seguirán con este trabajo. Por su parte, la Municipalidad de Independencia verificó la situación de 24 menores haitianos. Tras analizar los antecedentes, se constató que dos de ellos registran domicilios en otras comunas y que seis ya son mayores de edad. Asimismo, en dicha comuna se identificaron 7 casos con información domiciliaria incompleta, por ausencia de dirección o falta de datos suficientes para su rastreo territorial, situación que continuará siendo monitoreada por los equipos municipales en coordinación con las instituciones competentes. Consultado al respecto, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, señaló que, además de identificar el paradero de los menores, se debe coordinar entre todas las instituciones para saber en qué condiciones viven estos. En esa línea, el abogado espera que la Contraloría entregue el reporte definitivo durante la próxima semana. Sobre el despliegue comunal, Quesille afirmó mantener, comunicación permanente tanto con los municipios como con el Ministerio de Desarrollo Social.
De manera tal de saber si hay vulneraciones de derechos detrás o si hay comisiones de delitos que nos permitan efectuar las acciones judiciales correspondientes en casos de delitos o las intermediaciones, hacer que el sistema funcione para entregar la protección social en materia de salud.
De igual forma, el defensor llamó a no criminalizar ni politizar la migración. Esto luego de que representantes de la colectividad haitiana acusaran que el plan de búsqueda, impulsado el pasado miércoles por el gobierno del presidente José Antonio Kast, se ha transformado en una persecución de haitianos. Pese a sus declaraciones, el diputado socialista Raúl Leiva criticó a Anuar Quesille, señalando que le parece increíble que en una sola semana el defensor de la niñez pase de señalar, criticar que al mundo político no le interesan los problemas de los niños, a mencionar que ahora es necesario profundizar en un protocolo.
Me parece que no funciona bien la protección de niñas, niños y adolescentes, y el mandato legal es justamente para la Defensoría de la Niñez el hacer seguimiento a estas materias y no simplemente transformarse en un comentarista de la realidad.
Por su parte, la jefa de bancada de los diputados del Frente Amplio, Carolina Tello, manifestó que desde el mundo político se debe ser responsable con lo que dice públicamente. La parlamentaria recordó que fueron la propia Fiscalía y el Ministerio de Defensa quienes aclararon que no existen antecedentes de tráfico de órganos ni de menores desaparecidos.
Eso no cierra el caso ni minimiza lo que pasó, pero sí nos obliga a no instalar relatos sin pruebas porque eso termina dañando a una comunidad migrante completa y desviando el foco de lo que realmente importa, que es garantizar la protección de cada niño o niña.
Por su parte, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, proyectó el cierre de la búsqueda para este lunes, advirtiendo grietas en el cruce de datos. De hecho, según consignó hoy el Mercurio, el Servicio Nacional de Migraciones detectó a menores haitianos que, al solicitar residencia temporal desde el exterior, registraban el mismo número de identidad, es decir, documentos duplicados. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó ayer al Servicio Nacional de Migraciones, el Servicio de Protección a la Niñez, a la PDI, a Cancillería y a Desarrollo Social, entregar sus respectivos informes en un plazo de 24 horas para su revisión judicial.
Gracias, Juan.
La información está primero en Radiograma.
Fuentes de la radio descartan que existan denuncias por ley Karin contra la ministra Judith Marín, mientras la nueva subsecretaria Marcia Rafael se prepara para iniciar presencialmente sus funciones tras la salida de Daniela Castro. En medio de las controversias que han marcado las últimas semanas al interior de la cartera de la mujer, fuentes de la radio aclararon que actualmente no existe ninguna denuncia por ley Karin contra la ministra Judith Marín. Según los antecedentes recabados por Radio Bio Bio, la activación de un protocolo asociado a dicha normativa no corresponde a una denuncia presentada contra la secretaria de Estado, sino que se originó a raíz de una denuncia contra una asesora vinculada al equipo de la ex subsecretaria Daniela Castro. Por tratarse de un procedimiento en curso, el contenido de la audiencia no puede ser difundido. Sin embargo, las mismas fuentes sostienen que, hasta ahora, no existe ninguna notificación por ley Karin contra la ministra Marín. Asimismo, precisaron que tampoco hay investigaciones internas abiertas en contra de la autoridad, ya que no existen denuncias formales presentadas en su contra dentro de la cartera. Las mismas fuentes agregan que, en caso de existir cuestionamientos respecto de la ministra, estos no corresponderían a procedimientos tramitados bajo la ley Karin. En la repartición reconocen preocupación por el impacto que la controversia ha generado en el funcionamiento interno. El objetivo, señalan, es recuperar la tranquilidad institucional y permitir que los equipos puedan desarrollar su trabajo con normalidad. Todo esto ocurre en la antesala de la llegada presencial de la nueva subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Marcia Rafael, quien este lunes arribará a las dependencias de Agustinas tras haber asumido oficialmente durante la semana pasada. La exdiputada de Renovación Nacional fue designada por el presidente José Antonio Kast en reemplazo de Daniela Castro, cuya salida fue resuelta por el Ejecutivo luego de meses de diferencias con la ministra Judith Marín. Las tensiones entre ambas autoridades escalaron durante los últimos meses y terminaron provocando repercusiones políticas que involucraron a Renovación Nacional y el Partido Social Cristiano, colectividad a la que pertenece la ministra. En conversación con Radio Bio Bio, la propia Marcia Rafael abordó su llegada a la subsecretaría y aseguró que ella sostuvo una primera reunión con la ministra Judith Marín, destacando su disposición a trabajar coordinadamente para enfrentar los desafíos de la cartera.
Apenas me nombraron, la ministra me llamó, las mejores relaciones, me recibió de una muy buena manera y está disponible, por supuesto, me invitó a trabajar juntas.
En Renovación Nacional también valoraron el nombramiento de la nueva subsecretaria, destacando el resultado de las conversaciones sostenidas con el Ejecutivo para definir el reemplazo de Daniela Castro. La presidenta de RN, Andrea Valladares, relevó que el presidente acogiera la propuesta de la colectividad para encabezar la subsecretaría y subrayó la importancia de mantener la representación del partido dentro de la cartera.
Va a generar un muy buen trabajo desde la subsecretaría. A nosotros, desde el partido, nos interesaba mucho poder seguir cooperando en el Ministerio de la Mujer y estamos muy contentos de poder seguir haciéndolo.
La llegada de Rafael busca cerrar una crisis que se extendió durante meses al interior de la cartera y abrir una nueva etapa marcada por la recomposición de las relaciones internas y la coordinación entre las distintas sensibilidades políticas del oficialismo. Durante el Ministerio de la Mujer hicieron énfasis en que por el momento no habrán declaraciones públicas respecto de esta situación.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y a poco. poco más de un mes de asumir el cargo, el ministro Martín Arrau se posicionó como una de las autoridades mejor evaluadas del gobierno según los resultados del test de cifra gabinete de CAS. Desde el oficialismo han valorado su desempeño y destacaron la agenda de seguridad presentada ante la Cámara, mientras que desde la oposición reconocieron avances, aunque advirtieron que aún quedan materias estructurales pendientes para abordar. Tiene más detalles de esto Sebastián Catalán.
A poco más de un mes de la salida de Trinidad Steiner del Ministerio de Seguridad, marcada por una serie de errores comunicacionales y políticos, el nuevo ministro Martín Arrau ha conseguido ordenar la agenda de la cartera. Tras 4 semanas en el cargo, el secretario de Estado no solo logró definir una hoja de ruta más clara, sino que también registra un mayor apoyo ciudadano que su antecesora. Según la tercera encuesta del test de cifra gabinete de CAST, un 54% aprueba las capacidades de Arrau para enfrentar los desafíos del ministerio, mientras que un 33% considera que no cuenta con ellas. En la medición previa, en cambio, un 56% había evaluado negativamente las aptitudes de Steiner. Para el diputado republicano Juan Carlos Mesa, este primer mes de Arrau al mando de la cartera de seguridad demuestra que tiene las habilidades y competencias para ejercer el cargo, a pesar de las críticas que surgieron tras su nombramiento.
Por supuesto que un mes de en el cargo es muy poco tiempo para sacar una evaluación completa, pero ha sido unas primeras semanas bastante prometedoras, así que tenemos la expectativa alta respecto de lo que Martín Arrau pueda seguir haciendo en el Ministerio de Seguridad.
Respecto de las prioridades que la ciudadanía espera de su gestión, el principal desafío atribuido a Arrau es el apoyo a las policías y la legítima defensa, con un 40%. Luego aparece la disminución de los homicidios, con un 39%, y más atrás la constitución de las cárceles de máxima seguridad, con un 21%. Desde la otra vereda, el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, reconoció que el ministro Arrau ha avanzado de buena manera en los ejes de su agenda de seguridad. Sin embargo, advirtió que aún existen temas estructurales que no han sido dados.
Son muy importantes las acciones de copamiento, de ver a carabineros en la calle, al ministro saludando a los carabineros, los retenes, visitando las cárceles, pero eso no tiene ningún efecto si es que no vamos a la raíz profunda del problema, que es las bandas criminales tienen un patrimonio enorme y la única herramienta posible es el levantamiento secreto bancario.
Desde su coalición, el diputado republicano Cristóbal Urruti Cochea valoró las capacidades demostradas por el ministro Arrau al mando de la cartera de seguridad. En esa línea, apuntó a las falencias que, a su juicio, fueron heredadas de la administración del expresidente Gabriel Boric.
Veo a un ministro con autoridad, con seguridad, con conocimiento, con mucho optimismo y por supuesto que va a contar con todos nosotros para lo que él requiera y terminar con este flagelo que herencia de un gobierno tan inoportuno y tan inoperante como fue el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Como una de las figuras mejor evaluadas del gabinete, Martín Arrau enfrenta ahora el desafío de mantener esos niveles de respaldo ciudadano y traducirlos en resultados concretos en materia de seguridad, una de las principales preocupaciones de la población y una de las áreas más sensibles para el gobierno.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella contra Luis Hermosilla en el marco del caso Audio por presuntos pagos del abogado para el avance del proyecto Parque Capital. Expertos advierten que esta acción complica el panorama para su defensa, especialmente porque ahora estaría siendo investigado en su calidad de funcionario público. Tiene más detalles de esto Josefa Chamaro.
Tomé conciencia de que Luis en esa época era funcionario público y que lo que yo le solicité y por lo cual le pagué era un delito. Esas fueron las palabras de Álvaro Jalaf ante la Fiscalía, uno de los fundadores del Grupo Patio, en el marco de una de las aristas del caso Audio. Cabe recordar que esta declaración se dio en el contexto de la investigación contra Luis Hermosilla por este caso, pero específicamente en la arista Parque Capital. En dicho escenario, el Consejo de Defensa del Estado tomó la decisión de querellarse en contra de Hermosilla, una acción penal que se justificaría en el contacto a través de terceros con autoridades de gobierno para destrabar documentaciones. A esto se sumó un presunto pago irregular de 5.000 UF, además de la compensación de una deuda. Lo problemático de toda esta situación radica principalmente en que, mientras habían ocurrido estos hechos, Luis Hermosilla ejercía un cargo público, bien digo, desempeñándose como asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En esa línea, Jalaf CAF reconoció ante el fiscal Juan Pablo Araya de la Jurisdicción Metropolitana Oriente la existencia de pagos a Hermosilla para destrabar el proyecto mencionado sin entrega de boletas o facturas y en parte realizados en efectivo. En el mundo técnico, en tanto, advirtieron que esta arista podría complicar aún más la defensa de Hermosilla, especialmente porque ahora se le estaría investigando en su calidad de funcionario del Estado y no como un actor privado. Así lo consignó el ex fiscal penal Claudio Uribe.
Es porque si bien los hechos son conocidos, acá se le considera un funcionario público. La calidad de tal es la que implica que eventualmente pueda ser imputado por cohecho y que en todo caso tiene penas bastante altas, de manera tal que si los tribunales en definitiva comparten la opinión del Consejo de Defensa del Estado, él puede enfrentar muchos años de prisión.
Por su parte, el exfiscal y abogado también, Andrés Cruz, señaló que una nueva querella complejiza las posibilidades de la defensa, sobre todo porque incorpora a un nuevo intermediario en la causa. Asimismo, afirmó que esta nueva circunstancia podría impactar en las medidas cautelares vigentes, dando paso eventualmente a otras más gravosas, considerando además que el imputado ya mantiene varias causas pendientes.
Es que si el imputado en este caso está sometido a medidas cautelares por otros casos, esta circunstancia de otro proceso que pudiese derivar en una nueva formalización pudiese afectar la determinación de medidas cautelares de mayor intensidad.
Finalmente, para este lunes debería discutirse la formalización de ambos involucrados en esta nueva arista del caso Audio. Cabe mencionar también que la radio contactó a la defensa de Luis Hermosilla, el abogado Juan Pablo Hermosilla, sin obtener mayores respuestas.
Gracias, Josefa.
Buenas tardes.
Bueno, y este lunes se comienzan los alegatos de clausura en el juicio oral en contra de 5 acusados vinculados a la CAM por 2 atentados incendiarios perpetrados en 2022 en la comuna de Lautaro. Nos entrega más detalles Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Luego de 3 semanas de presentación de pruebas, para este lunes están programados en el Tribunal Oral, en lo penal de Temuco, los alegatos de clausura en el juicio que se realiza en contra de 5 acusados de diversos delitos tras 2 atentados incendiarios perpetrados a faenas forestales la mañana del 22 de noviembre del 2022 en la comuna de Lautaro. En esta causa están acusadas 5 personas, entre ellas uno de los hijos de Héctor Yeitul, líder de la CAM, por diversos delitos como robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados y portes de armas de fuego prohibida y tenencia de municiones. A estas 5 personas se les acusó de quemar 3 camiones y una excavadora en el fondo San Luis, de robar una camioneta marca Maxus, de llevarse al conductor bajo amenazas y quemar nuevamente maquinaria forestal para luego abandonar al chofer en un camino del predio. En la acusación, la fiscalía plantea que esa misma mañana el grupo armado se dirigió hasta la parcela 15 en el sector La Colonia, lugar donde quemaron un camión y un campamento forestal. Luego se trasladaron hasta el fondo Santa Laura de Cholchol, donde quemaron la camioneta en que huían e intentaron ocultarse en una quebrada, donde fueron detenidos en flagrancia por carabineros. La fiscalía está solicitando en este caso penas que van desde los 59 a 71 años de presidio para los acusados que permanecen en prisión preventiva en el módulo mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Hay que precisar que luego de los alegatos de clausura, el Tribunal Oral en lo penal de Temuco, integrado por los jueces José Ignacio Rao, Wilfred Silman y Javier Bascur, deberá entregar su veredicto, es decir, si estas 5 personas son culpables o inocentes de los delitos por los cuales fueron acusados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Bueno, y la construcción del hito cero de la carretera Austral en Puerto Montt podría sufrir un retraso de al menos un año por la falta de recursos para financiar la iniciativa, advirtieron desde el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Puerto Montt. Tiene más detalles de esto Franco Bustamante, desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Recordemos que el actual letrero de la Ruta 7 fue criticado por el periodista Claudio Iturra, lo que motivó, tras su fallecimiento, la mejora del punto de inicio de la carretera más turística del país. Esto comenzó en la administración de gobierno pasada, dejando listo un diseño que fue elegido mediante votación ciudadana. Pese a esto, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, dio a conocer que no existe disponibilidad de recursos para ejecutar el proyecto, por lo que las autoridades iniciaron gestiones.
Y lamentablemente hoy tenemos esto en cero. Se invitó además también la familia Claudio Iturra. Tuvo la hermana Claudio Iturra acá también en esa ocasión. Y hoy nos damos cuenta que es un proyecto que no se avanzó nada y se dejó sin financiamiento. Una falta de respeto para Puerto Montt, una falta de respeto también para todos los puertomontinos. Así que hoy en día lo que estamos haciendo es haciendo las gestiones para ver cómo podemos de una u otra forma retomar este importante proyecto. Estuvimos en Santiago la semana pasada con el gobernador, una reunión con el ministro de Obras Públicas.
Debido a estos trámites y a la búsqueda de recursos, las autoridades reconocieron que la construcción del monumento que marcará el inicio de la carretera Austral podría postergarse hasta el próximo año, retrasando así una de las iniciativas más emblemáticas para potenciar turísticamente esta ruta en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Bueno, y tras el reflotamiento del catamarán Coñimo 1, embarcación en la que en enero, recordemos, murieron 6 trabajadores de la industria salmonera en el estuario de Reloncaví, se iniciaron los peritajes en la plataforma Yagana y se extenderían al menos por 5 días. Nos cuenta de esto Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio y en Puerto Montt.
Profundos análisis se deben realizar en la embarcación que se hundió la madrugada del 27 de enero sin que la gente a bordo pudiera reaccionar a tiempo, logrando salvar con vida solo 2 de los 8 hombres. Los sobrevivientes estaban en la cabina sobre cubierta y las víctimas fatales en la zona habitable donde quedaron atrapados. Durante las últimas semanas se ejecutaron intensas maniobras o cálculos para sacar íntegramente el catamarán, ya que se trata de un sitio del suceso en el que se deben concretar peritajes acabados que están siendo registrados en todo su desarrollo. El abogado Francisco Paredes, querellante representante de 3 familias de los fallecidos, explicó que las revisiones de los expertos estarán enfocadas en el casco y en la sala de motores.
Básicamente para analizar el estado del casco, las mantenciones, los peritajes de los sistemas de alarma de inundación, los peritajes del sistema de bombas de achique y también los peritajes de estabilidad estructura del catamarán. Y por supuesto, el peritaje de habitabilidad, los procedimientos de emergencia, salvataje, porque al parecer nada de eso existía.
En la investigación, la Fiscalía ha tomado declaraciones a los sobrevivientes, levantado datos de los exámenes toxicológicos y de alcoholemia a los involucrados, además de allanar las oficinas de las empresas Aguasanta y Coñimo. La primera por ser el empleador directo de 7 de los 8 involucrados y el segundo por ser el dueño del catamarán. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bueno, y una etapa decisiva se llevará a cabo el próximo 21 de julio, en un mes más, en el Juzgado de Garantía de La Ligua, luego de que se fijara una audiencia de procedimiento abreviado para la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio. En la instancia, su defensa intentará cerrar un acuerdo en el marco de la investigación por los delitos de estafa que habrían afectado a 2 comités de vivienda con 173 millones de pesos entre 2015 y 2019. Esto tras una solicitud de la Fiscalía Regional de Valparaíso a través de su unidad anticorrupción para estudiar una posible salida alternativa para la anterior jefa comunal, quien figura como imputada en la causa junto al arquitecto Mauricio Torres Benzi y la exconcejala de Cabildo, Juana Zamora. Previamente, en abril de este año, el mismo tribunal dejó sin efecto la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que pesaba sobre Osorio luego de que la ex autoridad cumpliera con las condiciones impuestas por el magistrado. La actual alcaldesa de Nogales, Leslie Pacheco, calificó los hechos como un abuso de poder por parte de su antecesora, añadiendo que una salida alternativa significaría una injusticia para las personas afectadas.
Se abusó del poder de ser autoridad y decir yo soy la alcaldesa, confíen en mí. Si la fiscalía busca una salida alternativa, creo que es muy injusto para los habitantes de Cabildo y la gente de acá en Nogales, que fueron estafados directamente con mucho dinero. Fueron cuotas de 450 mil pesos por socio. Entonces creo que eso es una falta de verdad a la probidad como autoridad.
Por otra parte, la misma instancia se comunicará la decisión de no perseverar en el procedimiento respecto a la ex edil de Cabildo, debido a la falta de antecedentes para mantener los cargos en su contra. En tanto, el concejal de Nogales, Joao Marchand, acusó que las prácticas de la ex autoridad transgreden la ley de probidad, lo que a su juicio constituye una grave falta a la ética pública.
Existe la ley de probidad, claramente acá no se respondió a esa ley y el trabajo propiamente tal de un concejal que fiscalizar el buen ejercicio de la administración local. Y ahí está en juego también lo que es la ética de cada persona que asume un cargo con tanta responsabilidad.
Finalmente, hasta el cierre de esta nota, la exalcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, declinó emitir declaraciones ante las consultas de la radio. En tanto, su abogada adelantó que solo se van a referir al caso una vez que concluya la audiencia del 21 de julio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Por casos detectados de influenza aviar en Negrete y Los Ángeles obligan a las autoridades para efectuar controles y fiscalizaciones preventivas en la provincia de Biobío. Tiene más detalles de esto Mario Tapia.
En la comuna de Santa Bárbara, en la provincia del Biobío, se efectuó un amplio operativo de fiscalización de influenza aviar, donde hubo visitas a predios y casas del sector Cerro Negro, y de acuerdo a lo manifestado por Roberto Ferrada, director regional del SAC Biobío, en la provincia del Biobío se han registrado estos dos casos que han sido controlados de momento.
Dimos cuenta de todos los aspectos más significativos a tener en consideración para evitar el contagio de nuestras aves traspatio con aves silvestres en el marco de la gripe aviar, la emergencia nacional que estamos viviendo en la comuna de Santa Bárbara, y hemos constatado las medidas, toda la infraestructura que ha puesto a disposición para que sus aves estén aisladas del entorno, ha permitido que la pauta de bioseguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero cursó la haya aprobado satisfactoriamente.
Por su parte, el alcalde de Santa Bárbara, Cristiano César Buter, destacó el cuidado y prevención que se debe tener con estas aves de corral o traspatio para evitar que se contagien con la gripe aviar.
Hoy día la gripe aviar es un problema que viene para quedarse, y si no tomamos las medidas como esta, de trabajar en conjunto, de invitar a todos, no vamos a tener después remedio o vamos a quejarnos que no lo hicimos. Así que por eso tomamos esta iniciativa que nos plantearan. Como municipio vamos a estar siempre colaborando para que cada uno de los beneficios, de las alertas y de los temas que hay que trabajar, estar disponibles siempre.
Los operativos de control de influenza aviar seguirán hacia sectores rurales de toda la provincia de Biobío ante el riesgo permanente de expansión de esta enfermedad que afecta a las aves de traspatio, como se les denomina. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
seguimos con más informaciones. Son las 13 horas con 44 minutos. Indonesia asoma como nuevo mercado para los productores lácteos chilenos, confirmó en Osorno el director general de ProChile, Ignacio Fernández, en medio del reciente encuentro Chile Lácteo. Tiene más detalles de esto Camila Báez, desde Radio Bio Bio, allí en Osorno.
Esta apertura ocurre en momentos en que las exportaciones del sector crecieron un 16%, impulsadas por una mayor demanda desde Brasil y Colombia. Ignacio Fernández, director general de ProChile, apuntó al desafío de la diversificación del mercado atendiendo los actuales volúmenes de producción.
En 2025, las exportaciones de productos lácteos de Chile sumaron alrededor de 320 millones de dólares, un crecimiento significativo de alrededor de 16% respecto del 2024. Tenemos una prospección al mercado de Indonesia, que tiene como objetivo recabar inteligencia comercial de primera mano para diseñar una estrategia de entrada a ese país.
Además, describe el mercado de Indonesia con un consumo de leche muy por debajo de los estándares internacionales, condición que abre espacio para el crecimiento de las exportaciones chilenas. El director nacional de ProChile agregó que la diversificación de mercados continúa entre los principales desafíos de la industria láctea nacional, en un escenario que actualmente confirma más de 40 destinos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Rapa Nui, integrante de la ruta de los 13 destinos junto a Torres del Paine y San Pedro de Atacama, enfrenta un problema de infraestructura en el terminal de pasajeros de su aeropuerto. De acuerdo a la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, el recinto ya no responde a las necesidades de la isla, presentando filtraciones en su techumbre y diversos problemas de deterioro. Tiene más detalles de esto Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua reiteró la necesidad de construir un nuevo terminal de pasajeros para el aeropuerto de Rapa Nui, argumentando que la actual infraestructura presenta un avanzado deterioro y ya no responde a las necesidades de la isla. El organismo sostuvo que el proyecto considera emplazar el nuevo terminal en un terreno distinto al actual, lo que además permitiría restituir al espacio ocupado por una familia que realiza un reclamo histórico de parte del predio. Asimismo, cuestionó que la alternativa planteada por el gobierno contemple mejorar el recinto actual mientras se concrete la construcción definitiva, debido a que considera que la infraestructura ya cumplió su vida útil. La presidenta de la Subcomisión de Desarrollo de Codeipa, Anaquena Matumatoma, explicó que el Ejecutivo optó por desarrollar directamente un terminal definitivo en lugar de uno provisorio, decisión que, según les fue informada, implicaría un plazo cercano a 9 años para concretar las obras.
El gobierno actual nos dijo que poder hacer este terminal que mejor hiciera un definitivo, porque hacer el provisorio costaba casi lo mismo que el definitivo. Lo único nomás que es problemático es que más o menos un tiempo de demora de 9 años.
La dirigente sostuvo que el terminal presenta filtraciones de agua, problemas en los baños, escasez de asientos y condiciones deficientes para los pasajeros, afirmando que la infraestructura ya pasó su tiempo. En la misma línea, el exalcalde de Rapa Nui, Pedro Edmonds, calificó el estado del terminal como vergonzoso y aseguró que gran parte de la comunidad de la isla ha venido solicitando por décadas un nuevo terminal de pasajeros.
El aeropuerto está en muy mal estado. Está vergonzoso, digámoslo de esa manera, está vergonzoso para un país que dice ser en desarrollo. Y esto es un anhelo de la comunidad ya de muchas décadas. Se gotea por todos lados.
En ese contexto, recordó que durante el primer gobierno de Michelle Bachelet se abordó el estudio y el diseño del proyecto, mientras que durante la administración de Sebastián Piñera la iniciativa quedó relegada por las prioridades derivadas de la reconstrucción tras el terremoto de 2010. Finalmente, indicó que actualmente solo existe un contrato para ejecutar un camino que permitirá habilitar el terreno donde se proyecta emplazar el futuro terminal, mientras el diseño de la nueva infraestructura aún permanece pendiente. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, entra en una fase decisiva. Este lunes, la comisión revisora de esta acusación despachará su informe a la sala para la votación que definirá el futuro del ex secretario de Estado. La Democracia Cristiana, el PDG y sectores de Chile Vamos aún mantienen silencio respecto a sus votos. Nos cuenta de esto Valentina Obreque.
Tal como comentabas, este lunes la Comisión Revisora celebrará su última sesión para escuchar a los invitados pendientes y votar el informe que será remitido a la sala de la Cámara de Diputados sobre la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La votación está prevista para el martes, aunque no se descarta que el debate pueda extenderse hasta el miércoles. La instancia presidida por la diputada Marcela Hernando cerrará así varias semanas de revisión de los antecedentes presentados por los acusadores y la defensa. Precisamente la defensa del exministro, encabezada por el abogado constitucionalista Patricio Zapata y respaldada por el exministro Mario Marcel, ha insistido en que el libelo carece de fundamentos jurídicos suficientes para configurar una infracción constitucional. Sin embargo, la discusión sigue marcada por las definiciones políticas. Uno de los focos está puesto en la Democracia Cristiana, donde aún no existe postura común. Al respecto, el diputado Héctor Barría señaló que la bancada continúa realizando esfuerzos para alcanzar un consenso de cara a la votación y emplazó a los parlamentarios que impulsan una reforma para elevar los quórums de las acusaciones constitucionales.
Y si bien hay posturas distintas haciendo los esfuerzos para tener una sola voz respecto a este tema. Y es por eso que también nos parece bastante imprudente que sectores del ex oficialismo con el actual oficialismo estén buscando hoy día un acuerdo para que las acusaciones constitucionales tengan mayor quórum.
Cabe recalcar que parlamentarios de la Democracia Cristiana volverán a reunirse durante esta jornada para intentar fijar una posición unitaria frente al libelo. Otro de los sectores que mantiene abierta la discusión es el Partido de la Gente. Aunque la bancada espera el informe de la Comisión Revisora para adoptar una decisión definitiva, el diputado Patricio Briones sostuvo que el respaldo a la acusación dependerá de los antecedentes acreditados durante la investigación.
Desde ya la bancada del PDG ha mostrado entereza en el sentido de apoyarla en su mérito, si es que los datos son concretos y efectivamente apuntan a que hubieron delitos funcionarios, simplemente omisión en el ejercicio del cargo. De no existir, tenga la seguridad que nos vamos a abstener o simplemente no apoyarla.
En esa línea, la vicepresidenta de la Cámara y diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, ratificó su rechazo al contenido del libelo y sostuvo que una eventual responsabilidad política no necesariamente implica una transgresión constitucional.
En el fondo son cosas graves, son hechos reales y graves, pero de ahí es que sea la transgresión de la Constitución es diferente. Entonces lo que se está haciendo es que se está diciendo que se transgredió una ley y con la ley están enganchando con la Constitución, pero en el fondo nadie ha podido demostrar que existió efectivamente dolo.
Por otro lado, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Talper, confirmó hace algunos momentos en el programa Mesa Central que votará en contra de la acusación constitucional. Con ello, ya son al menos tres los diputados de Renovación Nacional que han manifestado públicamente su rechazo al libelo: Talper, Jimena Osandón y Andrés Celis, evidenciando que la acusación también enfrenta divisiones al interior de Chile Vamos. Gracias.
La información está primero en Radiograma.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Revisamos noticias internacionales. Los colegios electorales de Colombia abrieron este domingo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se escogerá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. Las urnas, que comenzaron a abrirse cerca de las 8 de la mañana, permanecerán abiertas hasta las 8 horas, hasta las 16. Y una vez cierren, iniciará el conteo preliminar para saber quién será el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. En este acto protocolar de apertura ante las elecciones celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, estuvieron el presidente colombiano Gustavo Petro, el registrador nacional, entidad que organiza las elecciones, Hernán Penagos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entre otras autoridades. Las autoridades, además, asistentes al acto, coincidieron en hacer un llamado a que en el país haya paz electoral y a que se respeten los resultados ante el manto de duda que ha tendido Petro sobre estas elecciones. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo a Irán que impida de inmediato que sus agentes a sueldo en el Líbano causen problemas o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques. Si no lo hacen, impedir que sus agentes se causen problemas en Líbano, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, pero aún más, escribió el mandatario en su red social Truth Social. El mensaje de Trump se produce mientras se llevan a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock, en Suiza, para poner fin a la guerra en Medio Oriente y en las que, según el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, se han registrado grandes avances. Vance, que encabeza la delegación estadounidense, afirmó que además de haber logrado grandes avances en las últimas horas, esperaba conseguir progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones. Y el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, aseguró este domingo que Irán no podrá seguir apoyando a sus aliados chiíes, Hezbollah, Hamas y los hutíes en Yemen, ya que de lo contrario Estados Unidos volverá a atacar, como advirtió hoy el presidente Donald Trump. Estamos claros, la amenaza iraní se neutraliza mejor cuando se corta el suministro de armas en su origen, impidiendo que Hezbollah, Hamas o los hutíes siga fluyendo, dijo Huckabee en una conferencia de prensa en Jerusalén organizada por el Sindicato de Noticias Judío. Por eso, si logramos la paz con Irán, será maravilloso. Pero incluso esta tarde, el presidente Trump ha dejado muy claro a los iraníes que si creen que Estados Unidos va a ceder y colapsar y permitirle salirse con la suya, él ha dejado claro lo que hará. Añadió, asegurando que como embajador no usa el tipo de palabras empleadas por Trump, ni siquiera en privado.
Opinión con independencia. Radiograma.
Bueno, y continúa la discusión por el futuro incierto del modelo de financiamiento a la educación superior en medio de los embargos y cobros materializados por la Tesorería General de la República, amorosos a través de las cuentas bancarias personales. Diputados de oposición de distintos partidos han presentado proyectos para frenar los embargos. El último conocido viene de la bancada del PPD e Independientes, el cual busca zanjar la disparidad de criterios en cobros de las deudas del CAE, mientras el oficialismo defiende que el organismo recolector está cumpliendo la ley. Tiene más detalles de esto Sebastián Cornejo. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. En la oposición, el rechazo a los cobros de la TGR amoroso del CAE ha sido transversal. Dentro de los últimos días se han conocido mociones parlamentarias de distintos partidos para frenar esta estrategia impulsada por el Ministerio de Hacienda. El último timonel de algún partido que se sumó a estas críticas fue Lautaro Carmona del Partido Comunista. En el aniversario del partido celebrado ayer, sostuvo que el CAE fue presentado durante años como una herramienta de movilidad social, pero que terminó generando una pesada carga económica para miles de familias, por lo que afirmó que la organización de los afectados puede transformarse en un referente para otras personas que enfrentan situaciones similares de endeudamiento. La jefa de la bancada de este partido y también diputada integrante de la Comisión de Educación, Daniela Serrano, respaldó los dichos de Carmona, enfatizando en un proyecto de ley que ingresó ella para prohibir cobros a cuentas personales frente a las acciones de la TGR, organización que ha admitido que ha embargado a morosos con ingresos sobre a morosos que tienen ingresos superiores a 3.5 millones de pesos en ingresos. Escuchemos entonces a la diputada Daniela Serrano.
Presentamos un proyecto de ley ante estos embargos que a nuestro parecer son ilegales y arbitrarios para al menos proteger que los sueldos sean inembargables. Y eso lamentablemente no ha sido una propuesta recogida por parte de este gobierno.
Paralelamente, la bancada PPD Independientes ingresó un proyecto de ley que busca poner fin a la disparidad de criterios judiciales respecto al cobro de estas obligaciones. La iniciativa pretende dejar expresamente establecido que la Tesorería General de la República no podrá utilizar los mecanismos de cobros contemplados en el Código Tributario para perseguir deudas del CAE, argumentando que el Estado actúa únicamente como aval y no como acreedor tributario. Así lo mencionó José Montalva, diputado independiente de la bancada PPD.
Si la ley admite interpretaciones tan distintas que terminan permitiendo cobros, embargos, entonces parece existir un problema que debería resolverse de forma clara. Y eso es lo que se está haciendo con este proyecto. Se está cobrando como impuesto algo que no son impuestos, son deudas.
Bueno, y desde el oficialismo se han cuestionado los intentos de modificar los mecanismos de cobro vigentes y así han defendido la necesidad de resguardar el cumplimiento de las obligaciones crediticias, aunque advirtieron que cualquier procedimiento debe ajustarse estrictamente al marco legal. El diputado de la UDI, Ricardo Neumann, afirmó que la ley sí se está cumpliendo y con respecto al cobro de estas deudas.
Creo que el legítimo debate sobre un nuevo financiamiento a la educación superior no puede confundirse con relativizar las deudas que ya fueron contraídas bajo el sistema actual. La tesorería hoy día está cumpliendo la ley, administrando recursos y cobrando recursos que son de todos los chilenos.
Y en las últimas semanas, diversas cortes de apelaciones del país han emitido fallos distintos respecto de los embargos impulsados por la TGR contra deudores del CAE. En Arica, la primera sala acogió un recurso de protección y dejó sin efecto un cobro, argumentando que se trata de una deuda de carácter civil. Sin embargo, posteriormente, el mismo tribunal rechazó una acción similar, validando el procedimiento utilizado por la tesorería. Una situación parecida se registró en Valparaíso, mientras la tercera sala